Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo, las 5 y 4 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos y continuaremos hasta las 6 de la mañana ofreciéndote un montón de cosas. Lo primero, saludar a Piluca, que está en Cádiz, a Antonio, que está en un pueblecito de Teruel, que Antonio, este ponedor, saluda a los oyentes y también saluda a Carlos Herrera y José, que está en Motril, escuchándonos como cada día. Mil gracias. Somos el programa de los ponedores, de la gente que ya está aportando, de la gente que intenta dormir pero no puede, o de la gente que está en el camión transportando las cosas que mañana tendremos en los mercados, en los supermercados, las cosas que compramos por internet, la gente que está en la farmacia de guardia, la gente que está en la recepción de un hotel, nuestra Guardia Civil, nuestra Policía Nacional, nuestra Policía Local, los vigilantes. Somos el programa de la industria. Hay un montón de fábricas que nos tienen puesto en los altavoces, inyectando energía y positivismo a todos los empleados. Mil gracias por escucharnos y estar en la cadena COPE. Nosotros siempre hacemos lo mismo, arrancamos con una noticia positiva, una noticia que nos hace sentir muy bien. Beatriz Calderón.
Mira, te cuento la historia de Daisy Demons, que es una niña que con tan solo 8 años pues va camino de convertirse en un símbolo del feminismo. Un vídeo de la pequeña criticando en una tienda los mensajes que llevan las camisetas femeninas en comparación con la ropa masculina, pues está revolucionando las redes sociales. En tan solo unos días se ha convertido en viral y lleva ya más de 1 millón de reproducciones. Daisy denuncia que todas las camisetas que había para ella llevaban mensajes del tipo «Hey, me siento fabulosa» o «Beautiful». Sin embargo, cuando miró la parte de los muchachos, de los niños, pues decían «La aventura del desierto te espera», «Piensa más allá» o «Héroe». Ante tal crítica, su madre le pregunta qué es exactamente lo que le molesta de esos mensajes en las camisetas. Y ella dice «Pues es injusto porque todo el mundo piensa que las chicas solo tenemos que sentirnos bien y ser guapas». Y que los chicos, sin embargo, están llamados a vivir aventuras. ¿Por qué yo no puedo vivir también una aventura? El vídeo lo hemos colgado en nuestras redes sociales y te da que pensar, ¿eh? ¿De verdad estamos aún así con estereotipos? Porque al final los mensajes en la camiseta es una tontería, pero una tontería más otra tontería más otra tontería. Seguimos encasillados ya. Y de las mujeres se espera siempre una cosa y de los hombres otra. Pues hay muchas cosas que aún quedan por cambiar, la verdad.
Muchísimas gracias, Bea. Hay que hacer análisis de todo este tipo de cosas porque es verdad, nos pueden un poquito tocar la moral. Son las 5 y 7, hora menos en las Islas Canarias. Tenemos tantas cosas preparadas para ti y si no escucha el sumario de cosas que tenemos por delante.
Las noticias que nos llegan desde China que cada día nos sorprenden más. Al parecer han puesto en funcionamiento el primer robot policía. Ha sido en el aeropuerto de Shenzhen. Veremos si está siendo efectivo con nuestro corresponsal en la zona. Y Alfonso García va a venir con muchas novedades para los profesionales del motor, como la que se ha puesto en marcha en Twitter para recuperar vehículos pesados robados, o los nuevos camiones que tienen una autonomía de 1.900 kilómetros y encima sin emisiones. Unas curiosidades que nos va a contar en tan solo un momento.
Muchas gracias, Bea. 5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Tenemos la información del tiempo con Mar Gómez del Tiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En esta primera semana de octubre estamos teniendo temperaturas bastante cálidas. Ya subían este lunes, este martes suben en zonas del nordeste, en el este también y en Andalucía. Las máximas hoy, por lo tanto, 31 grados en Badajoz, 25 en Barcelona, 34 en Córdoba, 29 en Madrid, 22 en Oviedo y 27 grados en Pamplona. En cuanto al cielo, un frente nos va a traer cambios por el noroeste peninsular. Esperamos lluvias por la mañana en la mitad norte de Galicia, también por la tarde llegarían de forma más débil a Asturias, a Cantabria y además acompañado de un descenso de temperaturas en esta zona. En Galicia bajarán del orden de unos 4 grados. También de un cambio en los vientos, porque vamos a experimentar vientos del norte en Galicia y del oeste en el Cantábrico con algunas rachas fuertes.
Muchas gracias, Mar.
No nos cansamos de decirlo, Pulpo, gran parte del éxito del programa se debe a los ponedores de calles. Ellos son los que con sus llamadas demuestran la falta que hacía un espacio como este en el que acompañamos a los que trabajan cuando el resto duerme.
Buenos días, Pulpo. Soy de Cartagena, Murcia. Y del barrio de San Antón nacido, porque ahí es donde se hacen unos muy buenos pulpos en su fiesta. Siempre me acuerdo de ellos. Que empecé de niño en un bar que tenía mi padre y, bueno, he estado relacionado. Mi hijo actualmente lleva también un restaurante. Estoy relacionado con la alimentación. Actualmente hago un reparto de batería. Gracias a unos chavales que me han dado una oportunidad después de muchos años sin tener curro. Y, en fin, me han hecho un contrato ahora con mis 65 años. Para que no se quejen muchos de los que no lo tienen, que si siguen luchando, lo pueden tener.
¿A qué te dedicas, Ramón?
Muchos años de escolta, soy vasco, y ahora, pues, por las circunstancias, bueno, suerte que he tenido, que esté vigilante patrullando con un vehículo una zona industrial.
Buenos días, Pulpo, eres un crack. Yo hago rastros con antigüedades, durante la semana las restauro y los viernes y sábado las vendo. Yo no soy ni anticuario ni restaurador. El nombre que se emplea para mi situación se llama brocanter, que mi nieto lo sacó en internet y dice: abuelo, eres un chamarilero, que es una palabra preciosa.
Preciosa, preciosa.
Entonces, el brocanter es el que se encuentra algo, como yo el otro día un espejo, lo restauro, le cambio el cristal, le pongo un cristal biselado, le puedes poner hasta pan de oro.
¡Qué bonito!
O simplemente pintarlo y se vende, por lo que te den.
Pablo, un abrazo fuerte, que tengas un día genial y que sigas como chamarilero haciendo feliz a un montón de gente, hermano. ¿Vale?
Igual para ti, tienes un equipo muy majo.
Pues sí, la verdad que sí.
Poniendo las calles.
5 y 10, hora menos en Canarias, poniendo las calles en COPE. Y la verdad que un montón de cosas por delante.
Estos oyentes, por haber entrado en antena, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, lo tienes facilísimo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-6006. Ahí nos cuentas a qué te dedicas, cómo pones tú las calles. Si lo prefieres, también nos puedes mandar mensajes al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y resulta que Juanmita nos está escuchando ahora mismo trabajando en la plataforma de Carrefour en Sevilla. Gracias, Juanmita, por seguirnos. Dice Juan Pérez: pues Pulpo, en Granada, el día clave de accidentes en la A44 son los viernes de 2 a 3 de la tarde. ¿Será la ansia de fin de semana? Pues Juan, seguramente sea eso, sí. Ovidio Ruiz Sánchez, buenos días desde Palma de Mallorca. Un extremeño poniendo las calles. Un saludo a todos los ponedores.
En Facebook, Edgar Greif dice: hola Pulpo, soy Edgar. Hablamos cuando bajaba de Alemania y después cuando estaba en Florida de camino a Nueva Jersey. Estoy intentando hablar contigo de nuevo, pero es imposible. Un saludo. María Ángeles Martín nos dice que Miguel Ángel Almodóvar sigue siendo el mejor y nos manda un saludo desde Alicante.
Buenísimo.
Sagrario Aristu dice: muchas gracias por la compañía que tiene esta oyente, es decir, Sagrario, todas las noches. Me es imposible dormir más de 2 horas y entre tú, Isa y Bárbara, la cosa la llevo muchísimo mejor. Un saludo desde Pamplona. Monse Martínez: he vuelto a encontrarte, Pulpo, fantástico. Te escucho mientras me preparo para ir a la radio también en Asturias.
Olé.
Gracias por estar en las ondas a estas horas tempraneras animándonos la jornada. Víctor Javier Gamboa: saludos desde Orense, Galicia. Trabajo en una panadería y todos los días te escuchamos aquí, Pulpo.
Mil gracias.
José Manuel de Palacio: buenos días, soy José Manuel, un taxista de Chiclana. Cuando pongo el contacto, dice, del coche, lo primero que suena en el arranque, antes que el motor, es la copa. Un saludo a todos los ponedores.
Bueno.
Y como dicen por ahí, también ponedoras.
Bueno.
Y Carmen Lugo nos decía: buenos días, os mando un abrazo. Yo aquí en el bar poniendo las patatas en la sartén para hacer tortillas. Ya a esta hora.
Qué grande.
Gracias por alegrarme las madrugadas. Claro, es que la gente que se acerque luego a las 6:30 o 7:15 a desayunar un pincho
tiene que estar preparado.
Tiene
ahora
que tener la patata.
Claro.
Bueno, Lola Vidal: yo salgo de casa para ir a trabajar a las 5:15, así que soy una ponedora de calles. Un cordial saludo a todos los del programa. Alfonso Frías Guzmán desde Sevilla: saludos cordiales, eres simpático y sencillo, lo que a la gente le gusta. No me extraña que triunfes. Te sigo, eres mi aspirina.
Bueno, muchísimas gracias. Pasariño, hey, Pasariño, claro que nos acordamos, por supuesto, de la gente que no está trabajando y que encima lo está haciendo porque esté pasando por alguna enfermedad. Siempre saludamos y acompañamos a la gente que está pasando por un mal momento. Así que lo que tenemos que hacer es luchar y estar ahí apoyándote para que no le estés pasando mal y que esa enfermedad, vamos, que se cure cuanto antes y que desde aquí recibas el cariño que tenemos a todos los oyentes que están pasando por un mal momento. ¿Nos parece? Fundamental. Ever slow. Los Madness. Juan Ramón Segovia ya nos está siguiendo en Twitter, gracias. También lo está haciendo Juan Mita, le he nombrado antes. Y si tú nos sigues ahora, te veré aquí y te nombraré. Somos en nuestra cuenta del pajarito 9537. Si llegamos a los 9540, no estará nada mal, es una cifra bonita. Así que te animo a que nos sigas. Arroba poniendo calles, nuestra cuenta en Twitter. Y tenemos un ponedor que ha marcado el 950-60-06. Vamos a ver quién está al otro lado. Manolo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Manolo. Buenos días. ¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Ah, vale, vale, vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto, exacto.
Es verdad. O sea, que esta es tu semana de curro que me dijiste, Pulpo. Hay una semana que te escucho y otra semana que no.
Bueno, ayer no trabajaba y te estuve escuchando.
¿Y eso?
Pues porque no me era capaz de dormirme.
Claro, es que eso es el problema. Ahora que nos estarán los jefes escuchando, se tienen que dar cuenta que lo que nos afecta esto para nuestra vida.
Claro, el problema no es el día que trabajas. El problema precisamente viene el día que no trabajas.
Exacto.
Que tú no puedes cambiar el horario. Con lo cual, estás librando y estás igual.
Sí, sí, estamos jodidos todo el santo día. Sí, sí.
Pues es que sí.
Es así. Bueno, ¿y ahora por la noche hay movimiento en ese parking?
No, ahora no, ahora no hay nada, ahora no hay nada. Uh-huh. Ahora está muy tranquilito la cosa. Ahora viene un compañero de la limpieza.
Sí.
A que estoy saludando a lo lejos.
Ah, qué bien.
Y poco más, algún cliente despistado y poco más, ¿no? Hay mucho. El fin de semana es cuando más jaleo hay.
Lo que no se imagina el de la limpieza es que está saliendo ahora mismo y te está escuchando toda España, ¿eh?
Pues no, ahora se lo diré.
Hay que ver. Oye, cuéntales a los oyentes, por favor, a los ponedores, ¿cómo me reconociste?
Pues porque te escucho desde hace mucho tiempo, desde cuando estabas con la jungla, con el Avellán, uh-huh. con tu Gulliver y Benji.
Gulliver y Benji.
Y pues desde hace mucho tiempo, desde, pues imagínate los años ya, ni me acuerdo ya. Era muy joven, ¿no?
Nos hicimos una foto y la vamos a colgar en nuestra cuenta de Twitter para que los ponedores vean el momento del encuentro entre un ponedor y el Podemita y el Pulpo, para que la gente lo vea, porque oye, me hace mucha ilusión cuando alguien me dice te escucho en COPE, me hace muchísima ilusión.
A mí también, la verdad es que yo cuando veo gente así que conozco, famosa y tal, les saludo y la verdad es que yo creo que hasta lo agradecéis y no sé, creo que lo agradecéis, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, porque al fin y al cabo lo que estás demostrando es que este programa se está escuchando en un montón de sitios.
Pues la verdad es que sí, yo ayer estuve escuchándolo y me quería dormir, pero no podía. Y seguía una conversación, otra conversación.
Eso es lo que nos dice mucha gente, que nos escuchan para 10 minutos y al final están aquí las 2 horas.
Pues sí, la verdad es que sí.
Qué bueno, qué bueno. Manolo, tú ahora que estás con mejor voz que yo, salúdame por favor a Reyes Farfán y a Vicente Nebot, que son dos nuevos ponedores que están en Twitter, anda.
Pues repíteme los nombres que se me olvida, yo tengo memoria pez, muy bien, mi jefe.
Pues mira, Reyes Farfán y Vicente Nebot.
Pues a Reyes Farfán y a Vicente Nebot,
¿sí?
Un buen saludo desde Madrid y para ellos y para toda España.
Ajá, perfecto.
Y bueno, y Atlanta y no lo he dicho más.
No, no.
Estados Unidos.
Ah, bueno, a la gente que está escuchándonos, ahora mismo te voy a decir los que somos a través de... Tenemos ahora mismo en el continente americano, escuchándonos... 11.626 personas.
Madre mía.
Ahora mismito.
Internacionales, qué internacionales somos.
Alucinante, ¿verdad? Es increíble.
Pues sí,
y salúdate a la gente de tu gremio, a la gente que está en un parking, a la gente que está vigilando y que está protegiendo, hombre.
Pues a toda la gente que trabaja como yo en un parking, a la gente que trabaja en hospitales, a policías, a toda la gente que trabaja de noche, basureros, etcétera, etcétera. Que hay mucha gente que trabaja de noche, uh-huh. Pues a todos ellos un saludo y un fuerte abrazo para todos.
Perfecto, Manolo, pues que vale. Nos vemos dentro de poco, ¿eh?
Vale, eso está hecho.
A ver si paso por allí y te saludo. Un abrazote muy fuerte, te mandamos el diploma.
Venga, un saludo muy fuerte.
Hasta luego. Las 5:19, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
A partir de las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE con la mirada puesta en muchos frentes que tenemos abiertos. Uno de ellos, la situación política en España, que parece que el mapa político algo ha cambiado después de esa tremenda crisis y de las novedades en el Partido Socialista. Algo que podremos analizar a partir de las 8:30 de la mañana con el eurodiputado José Blanco, el que fue también secretario de organización en su momento del partido y que seguramente sabe mucho de cómo se debe organizar un partido y cómo se desorganiza a veces con espectáculos tan bochornosos. bochornosos como el que vivimos la semana pasada.
Se le oía gritando, ¿no? El otro día, se le oía dando gritos.
Sí, seguramente nos pueda contar muchos detalles de ese fin de semana tan turbulento que se vivió en la sede del Partido Socialista. José Blanco estaba allí y, por lo tanto, hoy le preguntaremos por los detalles. A partir de las 8:30, insisto, David Gistau, Carmelo Encinas, Yolanda Gómez y Alberto Artero serán los encargados del análisis en un día en el que también nos vamos a relajar y nos vamos a divertir con la visita a partir de las 11 de Josema Yuste.
¡Hombre!
Que tiene una obra de teatro ahora mismo.
Con el monaguillo, además, muy bien.
Efectivamente, se llama Taxi, esa obra,
señor,
de teatro.
Buenísima.
Ahí está Josema Yuste y hoy estará aquí con nosotros hablando con Carlos Herrera de todo un poco.
Pues nada, lo pasaremos bien entonces.
Desde luego que sí.
Gracias,
hasta
Dani.
Luego, Dani.
Muchas gracias. 5:21, hora menos en Canarias. Hoy es martes, es 4 de octubre. Santo San Francisco de Asís, fundador de los franciscanos, y Quintín y Tirso, mártires. Continuamos con nuestro particular homenaje a El Barrio, nuestro artista de la semana. Un hombre que ha alcanzado un éxito increíble a pesar de que casi ningún medio pues le prestaba atención. Y lo ha hecho a base de trabajo duro, de trabajo de sudar y sudar y sudar. Ha publicado ya 13 discos en 20 años. Y por fortuna para él cuenta con sus barrieros, la gente que sabe montarse unas buenas fiestas con su música. Él dice que no necesita ningún medio de comunicación que le apoye, porque sabe que los barrieros lo harán mucho mejor. Y yo me voy a callar porque ya viene la canción y él tiene muchas cosas que contarnos. Aunque el Selu tiene que saber que hubo alguien que le ayudó muchísimo.
Es el mejor sentimiento que te puedes encontrar.
Y se mueven los pelos cada vez que escucho una canción suya.
Tú sabes explicar el amor, pues es casi parecido a esto.
Te lleva al mundo de los cuentos, te tienes que ir con él.
Orgullo de barrieros, a tope. ¡Vamos!
Gente que se preguntan, porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero, verá usted gente con arte y con mucho sentimiento.
Esconde entre unos besos. No soy más rico.
Siento orgullo de sentirme barriero.
El barrio es nuestro artista de la semana, así que si ya te pones a pensar el artista que te apetece para la próxima semana, nos lo puedes ir contando a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter o nuestro correo electrónico. El Selu, gran canción, los ponedores están contentos porque el barrio gusta mucho y yo me siento bien. Dice Micael, hey Octopus, ¿cobras plus de nocturnidad? ¿Eso qué es? ¿Plus de... ¿Eso existe?
Sí, sí, sí.
Ahí ¿sí existe?
Yo, por ejemplo, tengo plus de nocturnidad.
Ah, pues nada, luego a partir de las 6 nos tomamos un cafecito de arriba en la
máquina. Y lo hablamos.
Vale, a ver cómo funciona eso. Geluquín Ocejo, Pulpo, desde la jungla te conozco. ¿Qué fue de tu grito ese de... Encantado de volver a oírte. Pues, Geluquín, es verdad, el grito de la jungla, habrá que recuperarlo. Mil gracias. Estamos en directo, son las 5:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y últimamente estamos abonados a Pablo Díez, nuestro corresponsal en Pekín, porque lo que nos llega desde Asia cada día nos sorprende más. Así que le vamos a dar los buenos días. Pablo, ¿cómo estás por ahí?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, parece ser que China está cambiando a marchas forzadas, comenzando porque pese a la fama que tienen los asiáticos de trabajadores incansables, resulta que los chinos también tienen sus vacaciones, sus puentes, sobre todo si tiene que ver con el Día Nacional. Pablo, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, así es. Aquí en China estamos de vacaciones y, oye, para los que se quejen de que los puentes festivos son demasiado largos allí en España, tenían que ver cómo se las gastan aquí los chinos en vacaciones con motivo del Día Nacional, que empezó este sábado y terminará este viernes. Se llama la Semana Dorada y son 7 días de vacaciones que empequeñecen el acueducto que hay en España en la Constitución y la Inmaculada. No solamente en duración, sino también en las cifras. Para que os hagáis una idea, os voy a hacer una pequeña radiografía, una pequeña foto de cómo está la situación en estos días. En esta semana de vacaciones hay casi 600 millones de turistas chinos que viajan por este país y al extranjero. Según los cálculos oficiales, se van a gastar 478.000 millones de yuanes, que eso son 63.000 millones de euros. Hay 400 millones de desplazamientos, de los cuales un cuarto, más de 100 millones, serán en tren. Solo el primer día, 14 millones de personas viajaron en tren y casi 1 millón lo hizo en avión. Y luego, como os podéis imaginar, están todos los monumentos y todos los parques y todos los destinos turísticos abarrotados de gente. La Gran Muralla parece un hormiguero y, por ejemplo, la Ciudad Prohibida de Pekín el domingo agotó en solamente 2 horas 20.000 de las 80.000 entradas que cada día ponen a la venta en sus taquillas, ya que las 60.000 restantes se reservan por Internet. Esto significa que se vendieron 166 entradas por minuto. Esto, por supuesto, junto a la Ciudad Prohibida, el Día Nacional, que fue el sábado, se reunieron 110.000 personas en la plaza de Tiananmen al amanecer para ver cómo se izaba la bandera. Y esto lo que hace, por supuesto, que China ya sea el país que más turistas no solamente viajan dentro de este país, sino además al extranjero. Ya son 100 millones de personas los que viajan al extranjero cada año y además también son los que más gastan. Este año, junto a los destinos tradicionales como son Tailandia, Japón, Estados Unidos, Australia, se ha puesto de moda Marruecos, donde los visados han aumentado un 3.500%, y Sri Lanka. Y por el contrario, pues ha caído Europa por miedo a los atentados yihadistas que ha habido en Francia y en Bélgica.
Pablo, una pregunta para los ignorantes que no conocemos tanto Asia como lo que son los países occidentales. ¿Qué se celebra en esta Semana Dorada? ¿Por qué es el Día Nacional de China ahora?
Es el Día Nacional porque el día 1 de octubre del año 1949 es cuando Mao Zedong, después de la guerra civil con las tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek, fundó la República Popular de China. China antes estaba gobernada, por el último emperador que cayó en el año 1911, luego hubo una república que estaba gobernada por este partido, por el Kuomintang, luego fue invadida por los japoneses en el año 31, fue una guerra que duró 14 años hasta que los japoneses perdieron la Segunda Guerra Mundial y cuando perdió la Segunda Guerra Mundial Japón, las tropas que estaban unidas aquí en China, que eran los nacionalistas del Kuomintang con la guerrilla comunista de Mao Zedong, empezaron una guerra civil que duró 4 años y acabó en el año 49 cuando Chiang Kai-shek se tuvo que exiliar, tuvo que huir a la isla de Taiwán, que hoy sigue separada de China. Pues el día 1 de octubre fue cuando Mao Zedong se reunió en la plaza de Tiananmen y fundó la China comunista, la República Popular de China. En los años 60-70, eso se llenaba, la plaza, la gigantesca plaza de Tiananmen, se llenaba de guardias rojos que iban con el libro rojo de Mao para escuchar sus discursos, y hoy lo hacen de turistas, lo que es un símbolo de los cambios que ha traído la China del capitalismo consumista que vivimos ahora.
De la transformación. Oye, Pablo, nos ha sorprendido también leer otra noticia. Se pone en marcha el primer robot policía de China. Qué bueno, ¿cómo es esto?
Bueno, pues es el primer robot policía que está vigilando ya un aeropuerto, el aeropuerto de Shenzhen, que es una ciudad muy moderna que está en el sur de China, que es fronteriza con Hong Kong, que es también otro símbolo de los cambios que ha traído China, porque era una ciudad que en los años 70 era un humilde pueblo de pescadores, pero se convirtió en la primera zona económica especial donde se permitió la inversión capitalista para formar empresas. Es el corazón de la fábrica global, de donde salen todos los productos que se venden en todo el mundo, y hoy pues está dando el cambio a la nueva tecnología. Sus empresas están intentando hacer productos cada vez más tecnológicos. Pues en esta ciudad, que hoy está plagada de rascacielos, autopistas y galerías comerciales de lujo, en su moderno aeropuerto ya está patrullando el primer robot, que no se parece mucho al Robocop que seguramente todos recordaremos de nuestra adolescencia. Es un poco más más infantil. Se llama AN, porque AN es seguridad aquí en China, y es un robot con forma ovoide que mide 1,5 metros de alto, pesa 75 kilos y sobre todo funciona como cámara de vigilancia, porque tiene varias cámaras, tiene 4 cámaras de alta definición, de alta resolución, que están grabando imágenes y tomando imágenes de los pasajeros para luego analizarlas y ver si hay alguien que esté buscado por la policía. No solamente funciona como cámara móvil, sino que además pues también pues puede alertar con sus sirenas de la presencia de sospechosos, puede perseguirlos a una velocidad de unos 18 kilómetros por hora, así que si el sospechoso es un poco rápido se le puede escapar, y también puede lanzar con un brazo que tiene unas descargas eléctricas. En principio es uno de los primeros robots que va a empezar a vigilar los espacios públicos aquí en China, donde la seguridad, pues como os podéis imaginar, en un régimen autoritario como este, es una de las prioridades.
Claro. Pues Pablo, muchísimas gracias por ir contándonos, perdón, lo que sucede. No puedo seguir.
No puede despedirte. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre, por tenernos al día de lo que pasa ahí en China.
Muy bien, gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta
y yo
luego.
Sigo con mi macro puente de vacaciones hasta el sábado.
Disfrútalo, hasta luego.
Hasta luego,
hasta
adiós.
Luego, Pablo, gracias. Bueno, pues voy a ver si hago unas gárgaras y mejoro un poquito, porque la voz se me va y se me viene. Raúl Pérez, gracias por estar escuchándonos y estar siguiéndonos desde nuestra cuenta de Twitter. A las 6:15 le doy a Herrera la del Pulpo con grandes canciones. Hoy, además, es una fecha muy importante de una gran artista española. Hundred stories.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5:36, hora menos en Canarias, ya está madrugando con nosotros nuestro experto en motor, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estupendamente. ¿A ti cómo te ha ido la semana?
Pues fantástica. Únicamente preocupado por la subida del barril de petróleo, que ya se ha puesto en precios del mes de agosto. Ayer lunes en concreto ya estábamos en 50 dólares el barril y subiendo.
La verdad que nunca ha sido barato, pero es verdad que venimos de unas cuantas semanas con buenos precios, aunque no debemos mal acostumbrarnos. Pero bueno, esto es otro indicador económico.
Ya lo creo que es otro indicador económico y bueno, esa reunión de la OPEP de la semana pasada parece que va a surtir en principio efecto. Pero bueno, el problema está en lo de siempre, que luego lo que se paga al final, lo que el transportista, el usuario, el que tiene que pasar por el surtidor, es otra película, sobre todo motivada por el tema de los impuestos.
Bueno, Alfonso, veo que hoy traes un montón de temas para comentar con los ponedores. Tenemos entre ellos la puesta en marcha de una cuenta de Twitter para recuperar furgonetas o vehículos pesados en general que hayan sido sustraídos.
Así es, Fenadismer, la patronal ha puesto en marcha una cuenta en Twitter que es @recuperacamión, es decir, recupera tu camión con el único objetivo de colaborar y recuperar vehículos robados a profesionales del transporte. Y es que a veces no solo se llevan la carga, sino también el camión o la furgoneta. La inseguridad realmente es manifiesta en áreas de servicio, donde se produce el 50%, en polígonos el 18%, y en las calles de las ciudades ese tipo de robos es un 30%. Alguna cifra más, por ejemplo, casi un 20% de los conductores profesionales declaran haber sufrido un robo. De ellos, el 30% en más de dos ocasiones. Y otro dato más, el 21% fue atacado físicamente. Eso es que es prácticamente muy grave ya. Y en el 60%, además, la mercancía, aparte de haber sustraído la mercancía, se han llevado el vehículo. Los robos, el 72% de ese tipo de robos se realiza en horario nocturno. Por tanto, Twitter y esa nueva cuenta Recupera Camión puede ser realmente una herramienta, gracias, en este caso, al servicio que pueden crear entre sí los transportistas españoles y, obviamente, gracias a la colaboración de todos los compañeros.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, Alfonso, si yo tengo un camión, tengo que estar pendiente de lo que vaya poniendo en Twitter, sobre todo por si veo ese modelo específico, poder avisar, ¿no?
Obviamente, en la propia cuenta de Twitter, pues, en Recupera Camión, tú vas a ayudar de alguna forma que sea posible esa recuperación lo más rápido posible.
Son las 5:39, hora menos en Canarias. Me ha llamado la atención, Alfonso, una de las cifras que nos acabas de comentar. Es que prácticamente la mitad de los robos se están produciendo en áreas de servicio que están teóricamente videovigiladas. No sé hasta qué punto importa esa vigilancia.
El 50% en áreas de servicio. En áreas de servicio el 50%. Hay algunas que sí tienen vigilancia, pero hay otras que obviamente no sufren de carencia de medios para de alguna forma tanto el vehículo como el transportista esté seguro.
Y Alfonso, ¿tenemos alguna idea del perfil del ladrón de vehículos de transporte?
Hay de todo un poco. Porque si no, realmente el tipo de bandas, sobre todo bandas extranjeras, están actuando de varias maneras y obviamente cada día que pasa se reinventan.
Lo avisábamos al principio de esta segunda hora del programa, Alfonso. Es otro tema que nos da y nos preocupa bastante, y es la alta siniestralidad en el desplazamiento hacia el trabajo. Alfonso, ¿es seguro ir al trabajo?
Bueno, depende de cada uno, por supuesto, y depende del tipo de recorrido que se haga y el tipo de vehículo que tenga, en las condiciones en que lo tenga, y obviamente de la climatología y de la situación en la que se encuentre el conductor. Pero el dato realmente es grave. El 60% de los accidentes se producen en el camino de ida y vuelta al trabajo, los llamados in itinere, bien a la ida o bien a la vuelta de ese puesto de trabajo, y los españoles sufrimos el doble de accidente de tráfico en el recorrido de ida, en concreto un 64%, porque se circula más rápido, con más prisa que en el de vuelta, curiosamente, que suponen el 33%. Casi la cuarta parte de los accidentes en ese recorrido al puesto de trabajo se produce los lunes. La franja horaria con más accidentes, de 7 a 9 de la mañana y por la tarde de 2 a 3. Los motivos, según esbozan, son las prisas, el cansancio y el uso del móvil. A mi opinión también, otro problema que yo veo grave es el tedio al volante cuando te metes en atascos, y otra cuestión muy importante, y para mí es lo que yo llamo la conducción automática, que no autónoma, que esa tendremos que esperar muchísimo tiempo, la automática, la mental, es decir, la que uno, en cuanto le cambien una piedra en el camino de esa ruta que hace todos los días, sistemáticamente ida y vuelta, de lunes a viernes, cuando te han cambiado una piedra, como digo yo, o el semáforo tiene otra regulación diferente, es cuando viene el accidente. Para mí me preocupa eso, sobre todo la rutina sea quizá una de las fuentes de accidentes. Hay un dato muy preocupante también: desde el 2002 para acá se han incrementado en un 10%, y en España fallecen 100 personas cada año yendo o volviendo al trabajo.
Pues vaya datos que nos estás dando, qué horror. Madre mía, Alfonso, tela marinera. Permíteme un momento, Alfonso. Quiero saludar a Raúl Pérez, que nos está escuchando y siguiendo ya nuestra cuenta de Twitter. A Manuel Moreno, que me dice en Twitter que me mejore. Muchas gracias, Manuel. Y a Sergio Automático, dice: buenos días, un ingeniero en automatización poniendo en marcha el sistema de transportes de equipajes en la T4. 12 horitas por delante. Sergio, que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Alfonso, estoy contigo de nuevo, porque nos vas a hablar ahora de posibilidades que hay para que un camión ya tenga una autonomía de 1.900 kilómetros y cero emisiones. Es buenísimo eso.
Sí, el fabricante americano Nikola Motor Company, ya hablamos aquí en Poniendo las Calles en su momento, ahora con sus camiones llamados clase 8 se moverán por una pila de combustible de hidrógeno de 800 voltios. Se van a presentar en el mes de diciembre, si todavía ha habido un avance de fotografías, algunos datos, y en Utah, en Salt Lake City, se van a presentar de forma a nivel mundial y a la prensa y profesionales. Estos camiones, que solo se venden en Estados Unidos y Canadá, anuncian que serán más potentes que un camión diésel, con una autonomía de casi 2.000 kilómetros. Además, la compañía producirá hidrógeno a través de parques solares libres de emisiones, que a través de electrólisis crearán hidrógeno a partir de agua. El plan, además, de esta compañía, de esta gran compañía americana, incluye crear una red nacional de más de 50 estaciones de hidrógeno para el año 2020.
Hombre, eso está muy bien, porque el hidrógeno además tiene muchas ventajas para el camionero. Por ejemplo, el repostaje. Así no tiene que esperar horas y horas para recargar la batería, ¿no, Alfonso?
En principio habrá un tiempo de recarga, obviamente, pero sí es muchísimo más rápido, obviamente, cuando se recarga, en este caso, hidrógeno. El único gran problema que tiene el hidrógeno es la enorme volatilidad. Y ahí es donde tienen que asegurar mucho el sistema, de alguna forma, para que no haya incidentes o accidentes.
Venga, Alfonso, nos queda un minuto. Tienes novedades importantes, ¿no?
La Sprinter, que estrena la versión más grande de la familia, la marca alemana, incorpora a la gama la versión de 5,5 toneladas, que ofrece 450 kilos más de carga útil. Esta es la gran novedad. Cuenta, lógicamente, con un nuevo chasis. El peso total de carga máxima incrementa las cargas por eje, por ejemplo, en delantero, aproximadamente unos 100 kilos más, en torno a 2.100, y en el caso del trasero se va hasta los 3.600. La Sprinter además estrena motores con que cumplen la norma Euro 6, con más potencia, más fuerza y menos consumo. Cuentan con la llamada tecnología SCR, con inyección de aditivo AdBlue para cumplir la normativa de emisiones. Motores, repito, que cumplen la normativa, la última, la Euro 6, desde 114 pasando por 143 hasta los 163 caballos.
¿Y de precio cómo anda esto, Alfonso?
De precio están en torno más o menos, poco más del precio que tiene el resto de la gama.
Perfecto, Alfonso, muchísimas gracias por mantenernos actualizados, y ya sabes que ahora tienes toda la información en Motor Cope Auto, en cope.es. Nos vemos el jueves, Alfonso.
Ya sabéis, cuidado ahí fuera.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
46 minutos pasan de las 5 de la mañana, de las 4 en Canarias. Las calles están prácticamente puestas porque llega Carlos Herrera. Buenos días.
Buenos días.
Ayer te pusieron en cachitos de cromo.
¿En qué cachitos? Ah, en el programa de cachitos. Sí. ¿Con qué?
Pues mira, nada, fue una cosa fugaz, una chaqueta de color salmón con una camisa negra y una corbata azul. Son colores raros, ¿no, Carlos?
Yo no he llevado eso en mi vida.
Sí, sí, me temo que sí. Y un bigote
bastante. Claro que no.
Que sí, una chaqueta de verdad que, a ver, me voy a hacer con la captura, pero es que, Carlos, yo sé que tú estas cosas las quieres ocultar.
Sí, pero vamos a ver, ¿y en qué programa era?
Pues estaba dando paso a un vídeo, pero claro, ¿qué te podrías tener tú ahí? 18 añitos ya, criatura.
No, supongo que más, pero el guicho no me he puesto nunca eso.
Una chaqueta de salmón con una cortina atrás de un grosor de unos 4 centímetros. Qué duro ha tenido que ser la televisión en aquella época, ¿no, Carlos?
Voy a verlo, el cachito de ayer, ¿no?
Sí, el cachito que se emitió el domingo, lo estuve viendo yo ayer en iPad, se llamaba Debut. Y oye, mira, pues a lo mejor fue tu primera vez presentando a alguien en la tele.
No creo, pero voy a ver, mañana te lo digo.
Vale, porque vale. te vas a reír, pero qué bien colocadito el bigote, ¿eh?
Sí, verdad.
Te lo colocabas muy bien, muy bien. María de los Ángeles, de las Heras Ortiz. Ay, nacía un 4 de octubre en Torrelodones, en Madrid. Se nos fue un 25 de marzo del 2006. Hoy hubiese cumplido 72 años, se fue con 61, y esta mujer era como una diosa.
Sí que lo era, sí. Una gran artista, además una gran tipa, ¿no? Pero una gran artista que se reinventó varias veces,
sí.
Y que llegó hasta los cielos, más absolutos del éxito, ¿no?
Cuando en México se pronunciaba el nombre de Rocío Dúrcal, la gente se cuadraba, ¿eh?
Sí, se ponía de pie, sí, cierto.
Qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años.
Está considerada como la reina de las rancheras. Ha vendido alrededor de 40 millones de discos en todo el mundo. Tiene un Grammy Latino, sí. Es además el Grammy Latino a la excelencia musical, Carlos.
Sí, no cualquier cosa, ¿no? Sí, a mí fíjate que donde más me gusta Rocío es en este tipo de baladas, no tanto en la... Es decir, la ranchera la hace muy bien y las rancheras de Juan Gabriel singularmente son extraordinarias, pero donde está como nunca es en este tipo de canciones, pues de Herrero y Armenteros o de Pérez Botija o de todos estos, ¿verdad?, de grandes autores.
Para mí una de las canciones fundamentales de Rocío puede ser esta otra. La gata bajo la lluvia. Me parece una auténtica delicia esta canción. Una obra maestra de la música.
Lo es.
Amor, tranquilo, no. molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y seguía allí un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré.
Nuestro homenaje, nuestro cariño a Rocío Dúrcal con sus grandes canciones. La estamos recordando aquí mientras le damos la del pulpo a Carlos Herrera. También en un día en el que, un 4 de octubre de 1970, se iba alguien con tan solo 27 años. Esa cifra mágica en el rock. Moría Janis Joplin. Toma. Criaturita que se metió de todo, absolutamente todo, llegó a pesar 35 kilos, Carlos.
Esta mujer, sí, esta mujer fue víctima de sí misma y de tantas cosas. Era una artista muy singular, ¿eh? Era la arena que llenía la garganta para cantar las cosas. Lo hacía tan personal, tan única, tan incomparable.
El concierto de Busto que se marcó fue una auténtica pasada, fue una locura. Yo creo que ahí fue donde creó la comunión con el público y a partir de entonces volvió loca a las masas.
I want to talk about love and trying to hold somebody the way I love you, babe.
Rocío Dúrcal, Janis Joplin y, por qué no, celebrar un cumpleaños de alguien que afortunadamente está con nosotros. Chris Lowe de los Pet Shop Boys. Anda. Mira que me gustaban a mí estos chavales, de verdad.
Sí, estos, bueno, sí.
Venga, suéltate.
Sí, no, bueno, sí, es... Esto es discografía menor, ¿eh? No,
hombre, claro,
no,
pero claro. Si la pregunta es muy clara, Herrera, ¿tenemos a Pet Shop Boys en el iPod?
Pues una o ninguna. Bueno. Más concretamente, ninguna.
qué grande eres, de verdad. Eres sí. Todo felicidad. Esta canción también nos da para hacer un día de versiones que tiene esta obra, el Always on My Mind, porque tengo una de Liza Minnelli que me vuelve loco. Y esta canción nos daría muchísimo juego, como a ti nos va a dar mucho juego el programa que te espera desde ahora, desde las 6 hasta la 1 del mediodía.
Ya, mira, ayer coincidía conmigo, estaba yo con Juan Ignacio Zoido, exalcalde de Sevilla,
¿sí?,
que me decía que le llama mucho la atención cómo es posible que me hayan engañado así, habiéndome contratado para este cuarto de hora, y que luego tú con habilidad me hayas largado toda la mañana,
claro,
hasta la 1 punto de la tarde.
Madre,
eso,
mía.
Vamos, eso en cualquier tribunal sale para adelante.
Sale, lo ganas, ¿eh? Ahí
hombre.
Lo tienes ganado, ¿eh? Lo tienes ganado.
Digo.
Pero la satisfacción que yo te voy escuchando ahora en el coche mientras me voy a mi casa y me meto en el sobre y me levanto a las 2:10, ¿qué?
Bueno, ¿eh?
Herrera, que te estoy abrazando.
Adiós, hijo, adiós.
Hasta
adiós,
luego.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.